Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Algunos nos estáis escuchando en el coche porque estáis volviendo del puente del Pilar. Ha sido el primer puente en el que nos hemos podido olvidar un poquito del COVID. La ocupación hotelera en algunas zonas ha sido muy alta. De vuelta a casa, estáis celebrando el día de la fiesta nacional, pues un ratito en el coche. Han pasado ya casi 46 años de la muerte de Franco y aunque el 74% de los españoles nos sentimos orgullosos de ser españoles, parece que hay un cierto pudor por celebrar la fiesta nacional. A lo mejor no somos nosotros los que sentimos ese pudor, lo sienten los políticos y nosotros nos sentimos incómodos cuando los políticos no quieren celebrar bien la fiesta nacional. Hay quien la quiere convertir en una forma de exaltación del nacionalismo. Lo normal sería celebrar una fiesta nacional rodeada de polémicas, de ausencias en el desfile, de desplantes de presidentes autonómicos. Hay quien quiere derribar estatuas de Colón porque considera a Colón un genocida y hay quien recuerda que el Imperio Español fue diferente al resto de los imperios de su tiempo. Desde luego no fue como el Imperio Británico. No había colonias y había una reina como la reina Isabel la Católica que velaba por los indios. Eso no significa que no hubiera excesos. Mañana volvemos a la escuela, volvemos al trabajo y nos vamos a encontrar con un nuevo récord del precio de la luz, 189,9 euros el megavatio hora, con la gasolina cara. Todo eso pues afecta a nuestro bolsillo. Y mañana también, al volver al trabajo, nos vamos a encontrar con una revisión de las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española. Tú puedes pensar que el Fondo Monetario Internacional es una cosa que está muy lejos, tiene sede en Washington y que los números que hagan en Washington pues que no tienen nada que ver con tu vida y con la mía. No es verdad. El Fondo Monetario Internacional se puede equivocar y de hecho muchas veces se ha equivocado. Pero nos da una pista de cómo van las cosas en la economía y eso nos afecta mucho a ti y a mí. Las previsiones que hemos conocido hoy del Fondo Monetario Internacional dan pistas de cuándo vas a poder salir del ERTE, de cuándo vas a dejar de estar en paro, de cuándo tu empresa va a empezar a marchar mejor. El proyecto de presupuestos que ha elaborado el gobierno tiene una previsión muy optimista de cómo va a crecer la economía, no el año que viene, este año, un 6,5%. Piensa el gobierno que va a crecer. A la ministra de Economía le han preguntado varias veces si no es demasiado optimista esa previsión, porque hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística rebajó la medición, vamos a llamarlo así, que hizo de la economía en el segundo trimestre, y la ministra Calviño dice que no hay que revisar las previsiones.
Siempre ha habido sugerencias de que revisásemos al alza o a la baja nuestras previsiones y nosotros siempre hemos sido muy prudentes para poder saber cómo está evolucionando.
Bueno, prudente no es el gobierno. La previsión del 6,5 de crecimiento para este año es un optimismo desmedido. Es lo que ha venido a decir el Fondo Monetario Internacional. Tampoco es lo otro, tampoco es lo que dice Casado, que dice que España está en quiebra.
España está quebrada y el Banco Central Europeo nos ha tenido que inyectar 330.000 millones de euros.
Pues ni una cosa ni otra. El déficit se va a disparar este año, se va a disparar el año que viene, va a aumentar la deuda, que ya es una deuda muy alta, pero eso no significa que estemos en quiebra, significa que a partir del 23 habrá que ajustarse el cinturón. No estamos en quiebra y no estamos en esas previsiones de las que habla el gobierno tan optimistas. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que hay que revisar a la baja la previsión de crecimiento para este año. ¿Y eso qué significa? Que la previsión de crecimiento esté por debajo del 6%, que es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Eso significa que hay que moderar el optimismo. Que España no va a ser la campeona en Europa, no va a ser este año la campeona de la recuperación. Que Francia, Grecia e Irlanda van a estar por delante, van a crecer con más fuerza que nosotros. El paro, a diferencia también de lo que dice el gobierno, señala el Fondo Monetario Internacional, se va a reducir poco. El buen año será el 23, o sea, se pospone la recuperación con fuerza. Baño de realismo para el exceso de optimismo que tiene el gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como tú comentabas, Fernando, termina el puente del Pilar, este primer puente después de la pandemia prácticamente sin restricciones, y a esta hora está en marcha la operación Retorno, que va a durar hasta las 12 de la noche. Así que nos vamos allá hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en estos momentos. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada, sobre todo por la A1 en San Agustín de Guadalix, el Molar y Buitrago de Lozoya, la A2 en San Fernando de Henares y por la A6 en Torrelodones y Las Rozas. También en sentido Madrid, tráfico lento en Segovia, en la A1 en Santo Tomé del Puerto y en Jaén, en la A4 en La Carolina. Además, congestionada en Murcia, la A7 en Espinardo, dirección Alicante, en Cantabria, la A8 en Castrurdiales, hacia Irún y en Barcelona. Dificultades en la AP7 en la Roca del Vallés por un accidente que genera 3 kilómetros de retenciones en sentido Tarragona.
Y en Zaragoza continúa la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Ahora por la tarde los grupos se han ido espaciando más en el tiempo, por lo que los últimos en salir se calcula que lo harán sobre las 8:30 de la tarde. En la Plaza del Pilar está Enrique Pérez.
Así es, con normalidad está transcurriendo desde las 7 de la mañana esta versión reducida de la ofrenda de flores a la Virgen, acto central de este 12 de octubre aquí en Zaragoza.
Muy bien, aunque creo que podría haber pasado mucha más gente porque hemos pasado súper deprisa. La verdad es que yo creo que podría haber pasado mucha más gente porque hay mucha gente que se ha quedado fuera.
La falta de gente y todo eso se ha notado mucho.
Este año ha sido un poquito descafeinada, pero muy bonita, dando gracias a la Virgen por todo. Entonces, muy, muy contentos.
4 F-18 del Ejército del Aire y 3 Airbus A-400 del ALA-31 que participaron en el rescate de más de 2.000 personas en Afganistán han sobrevolado este mediodía también la Plaza del Pilar.
Y en una hora está previsto que llegue a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, el segundo de los aviones fletado por el gobierno desde Pakistán para evacuar a los afganos que han colaborado con las autoridades de nuestro país y que precisamente por ello ahora están en peligro por la llegada al poder de los talibanes. Los 245 afganos que entre ayer y hoy llegarán a España se suman a las 2.206 personas, entre españoles y afganos, que fueron evacuados en la primera operación llevada a cabo el pasado mes de agosto. Por cierto, Bruselas ha propuesto un paquete de ayudas a los afganos por valor de 1.000 millones de euros. José Luis Concejero.
El objetivo es proteger a las personas en peligro, darles cobijo y al mismo tiempo acelerar en la zona la vacunación contra el coronavirus. También se quiere ayudar a los países vecinos a los que huyen en estos momentos miles de afganos. Desde la Comisión Europea recuerdan que la situación socioeconómica se está deteriorando y el objetivo fundamental es evitar una gran crisis humanitaria. Bruselas siempre ha reconocido que a los afganos hay que ayudarles en Afganistán. De esta manera se evitaría, aseguran, una nueva crisis de refugiados hacia Europa.
Y en los deportes contamos que el Atlético de Madrid llegó a ilusionarse con el posible fichaje de Leo Messi. David Jiménez.
Sí, atención, Simeone ha confesado en el diario Olé que llegó a soñar con la llegada de Leo Messi al Atlético de Madrid. Pensó que era posible, tanto es así que Simeone habló con Luis Suárez para saber qué posibilidades había de que el argentino vistiese de rojo y blanco. Así lo ha explicado el Cholo Simeone.
Cuando pasó lo que pasó en Barcelona, lo llamamos Luis para preguntarle: Luis, escúchame, ¿cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad? Yo imaginándonos de que podía venir al Atlético de Madrid, cosa que duró 3 horas, porque ya el Paris Saint-Germain estaba obsesionado. Me preguntás, ¿dónde tiene que jugar Messi? En un equipo que quiera ganar, en un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. ¿De qué juega? No importa.
El Real Madrid acaba de terminar su primer entrenamiento de la semana. Melchor Ruiz, ¿con qué noticias?
Pues con Camavinga, que ha sido el único internacional que ha regresado a la capital de España. Ha trabajado en el interior junto a Casemiro, Dani Ceballos y Gareth Bale. Buenas noticias. Noticias para Isco Alarcón, Marcelo y Ferran Mendy, que han trabajado con el grupo. También para Asensio, Dani Carvajal y Mariano, que lo han hecho en el césped, pero de forma individual. Eden Hazard se le espera para mañana.
La otra noticia del día está en Cataluña. Se acaba de conocer que la Generalitat acaba de anunciar que volverá el 100% del aforo a los estadios a partir de este viernes. En la agenda deportiva de hoy destaca la sub-21 española, que juega a las 9 menos cuarto ante Irlanda del Norte. Es partido de clasificación del europeo. Y en la NBA es oficial, Kyrie Irving no jugará ni entrenará con los Nets hasta que no se vacune de coronavirus.
Sigues en la tarde de COPE. Quiero que pienses en el Everest, la cima del mundo. 8.849 metros de altura, uno de los hitos de la historia de la exploración mundial. Desde la primera expedición que hizo cumbre, recuerda Edmund Hillary, en el año 1953, desde entonces han pisado la cima más de 4.000 alpinistas. Ahora imagínate uno de los puntos más profundos del planeta. Bueno, pues si metiéramos en él al Everest, no asomaría, porque ese punto al que nos referimos es una sima submarina, el abismo de la Sirena en la fosa de las Marianas, en el Océano Índico, muy cerca de las Islas Filipinas. Te hablo de 10.700 metros de profundidad, es decir, más de 10 kilómetros hacia abajo, hacia el fondo. Hasta ahí solo han llegado 6 personas en el mundo, y uno de ellos es español. Se llama Héctor Salvador. Este ingeniero de Lugo se ha pasado más de 6 años y medio desarrollando el sumergible DSV Limiting Factor, con el que ha conseguido este hito. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, llevamos todo el año hablando mucho, por ejemplo, de los viajes espaciales, que son fascinantes, con esta carrera que hay ahora, además, por, bueno, pues, millonarios, ¿verdad?, que están promocionando estos vuelos espaciales. Pero, ¿qué pasa con las profundidades de los océanos? ¿No es un campo extraordinario y desconocido que también puede ser objeto de los grandes exploradores de este siglo XXI? ¿No te parece?
Debería serlo, porque es un auténtico misterio. Fíjate que conocemos posiblemente mejor la superficie de Marte, casi conocemos mejor la superficie de la Luna de Europa, que está en Júpiter a millones y millones de kilómetros de distancia, sabemos incluso cuál es su composición química, tenemos cientos de telescopios mirando esos lugares, tenemos miles de científicos observando lo que ocurre allí lejos, y sin embargo, aquí al ladito, a 10.000 metros, a 10 kilómetros solo, hay un auténtico mundo misterioso que todavía no conocemos, que son esas fosas abisales, esos abismos en el mar donde no llega la luz, donde la presión es mil veces superior a la presión que hay a nivel del mar, donde aún así hay microorganismos, hay vida, que no sabemos muy bien en algunos casos cómo funciona y por qué está ahí, y donde a lo mejor hay secretos, pues no sé, a lo mejor se puede contener alguna molécula que pudiéramos utilizar para curar el cáncer algún día, quién sabe. Bueno, es un auténtico misterio, una gran injusticia. Nos dio por mirar al cielo y subir a grandes picos, y no tanto nos dio por bajar a las profundidades y conocer el fondo del océano. Bueno, pues evidentemente hay una gran cantidad de posibles exploraciones futuras que esperemos que poco a poco pues vayamos saldando esa deuda, ¿no?
Pues sí, mira, el que sí le dio por ahí fue a nuestro protagonista de los próximos minutos, Héctor Salvador, que es ingeniero y piloto de sumergibles. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aún así, que lleva un ingeniero que sí que se estaba formando en la Agencia Aeroespacial Europea. Entiendo, por tanto, que sí, en un primer momento, en la ESA tú tenías puesta tu mirada hacia el cielo, hacia allá arriba, hacia el espacio, a cambiar completamente tus planes y decidir explorar las profundidades más recónditas del mar.
Bueno, pues yo creo que es precisamente lo que estabas comentando, que siempre miramos hacia arriba pensando que el espacio es la próxima frontera, es lo único que nos queda por explorar, y de repente un día te das la vuelta y te das cuenta que tenemos aquí al lado el mar con un 95% de su superficie todavía por ser explorada y al que es mucho más fácil llegar, ¿no? Para ser astronauta pues es muy complicado, pero aquí somos una empresa de 15 personas que diseñamos, construimos y pilotamos nuestros propios sumergibles y tenemos acceso por primera vez en la historia a cualquier punto de los océanos de nuestro planeta, que se dice pronto.
Oye, pero ¿y qué tuvo que ver uno de los hijos de Jacques Cousteau en todo esto?
Bueno, son de estas curiosidades de la vida, ¿no? Él también estaba haciendo sus prácticas en la Agencia Espacial Europea en el tema de astrobiología. Nos conocimos tomando unas cervezas y él se acababa de sacar el título de instructor de buceo y me dijo, oye, si no sabes bucear, te enseño. Y bueno, pues era una oportunidad, ¿no?, que te enseñe a bucear el hijo de Jacques Cousteau. Dije, pues, aunque nunca me lo haya planteado, esto no lo puedo dejar pasar. Y el primer día que me sumergí me quedé completamente fascinado, enamorado del mundo que se esconde ahí abajo y sobre todo de la segunda oportunidad que tenemos los humanos de entablar una relación de curiosidad mutua con la vida que vive bajo la superficie, ¿no? Yo creo que en la superficie de la Tierra cualquier zorro, por ejemplo, que te ve por primera vez, eres el primer humano que ve, pero sabe que los humanos son malos y huye. Pero en el mar te metes bajo la superficie y viene un tiburón a verte con la misma curiosidad que puedes tener tú sobre él, como, bueno, tú quién eres, y poder estar mirando ojo a ojo, ¿no? Por ejemplo, al calamar gigante, como lo descubrimos hace ya 5 años en su hábitat natural, a 700 metros de profundidad, y estar 22 minutos mirando este ojo que es más grande que tu cabeza y ver que el calamar también tiene curiosidad por ti, es una sensación que es muy difícil de describir con palabras. Es como estar en otro planeta, dentro de nuestro propio planeta, y descubriendo vida interesante y vida curiosa.
Es sorprendente porque efectivamente buscamos, Héctor, la vida fuera de la Tierra, pero la vida todavía está sin conocer dentro de la Tierra y en este caso en la inmensidad del océano. Sabemos más o menos cómo es una nave espacial, hemos visto muchas, intuimos cómo hay que hacer un aparato de estos para llegar a la Luna o llegar a Marte, pero no tenemos muy claro cómo hay que hacer para llegar a 10 kilómetros de profundidad en una fosa marina. ¿Cómo son estos aparatos en los que, entre ellos, tú también participas, ¿no?, en parte de su diseño? ¿Cómo es un aparato para bajar a 10 kilómetros de profundidad?
Bueno, el componente más crítico es obviamente el habitáculo donde van los humanos, que tiene que ser una forma esférica para soportar la enorme presión que tenemos a estas profundidades, como bien comentabas, 1000 veces superior a la que tenemos en la superficie del mar. Y dentro de esta esfera, la verdad es que los sistemas son muy parecidos a los de una nave espacial. Tenemos que mantener sistemas de soporte vital que nos mantengan con vida, que nos aporten el oxígeno que necesitamos, que eliminen el dióxido de carbono que exhalamos, que mantengan la temperatura constante, sistemas de navegación, comunicaciones. En este sentido, los paralelismos con la exploración espacial son realmente sorprendentes. Y luego es una esfera que baja, lastrada, ponemos unas barras de lastre que nos permiten descender, y una vez que termina la exploración del fondo, este lastre se libera y la esfera sube por la flotación que le dan los tanques de lastre. Esto, los que recuerden un poco las imágenes del Trieste, que bajó por primera vez a la fosa de las Marianas en 1960, curiosamente solo un año antes de que Yuri Gagarin hiciera su vuelo espacial y la atención de la humanidad se pasase al espacio, pues el Trieste utilizaba unos depósitos de diésel gigantes, que es lo que le permitía tener flotabilidad en el fondo, y aquí es quizás donde la tecnología ha avanzado más y nos permite tener unos módulos de espuma sintáctica de alta tecnología que mantienen flotabilidad a esas presiones tan tan importantes sin colapsarse, sin quedarse chafada como si fuera papel de fumar, que es lo que pasa con una espuma convencional.
Oye, bueno, tú has hecho más de 2.000 descensos, ¿no? Pero vamos a detenernos en este realmente extraordinario que sucedía el pasado 18 de abril. Estamos hablando, ¿no?, de esos 10.700 metros de profundidad en el abismo de la Sirena, en la fosa de las Marianas. Es, que se sepa, la tercera fosa más profunda del mundo, pero la única, la que se ha llegado realmente ahí abajo, ¿no?, y que tú has llegado. ¿Se tardan cuánto, o sea, 14 segundos, por ejemplo, para comunicarse con la superficie, ¿no? Estás bajando durante 4 horas y media. O sea, es que pienso yo, en esas 4 horas y media, Héctor, ¿qué sensaciones tiene uno? ¿Qué se piensa? ¿Qué se siente? ¿De qué está pendiente?
Bueno, yo creo que la sensación es realmente de darte cuenta de la inmensidad de estas magnitudes, la inmensidad del océano. Si bien comentabas antes, por ejemplo, que el Everest son 8.000 metros, nunca vas a ver el Everest desde el nivel del mar para ver 8.000 metros en su conjunto, ¿no? Siempre lo verás desde un campamento base, desde una meseta, pero el estar cayendo durante 4 horas y media, cayendo en vertical, yo creo que esto es una sensación que no se puede tener en ningún otro sitio de este planeta y te das cuenta de lo pequeñitos que somos con la escala de real del mundo. Y bueno, la verdad es que el descenso estás muy centrado en la misión, en monitorizar los sistemas de soporte vital, en comunicarte con la superficie, en navegar para que las corrientes no te aparten del objetivo. Nosotros teníamos una misión de rescate de un módulo científico con el que nos teníamos que reunir en el fondo de la cima. Entonces el descenso estás muy centrado, y es en el ascenso, cuando has completado los objetivos de la misión, donde por fin te relajas y te das cuenta que aún tienes 3 horas y media para volver a la superficie. O sea, si lo sumamos, estamos hablando que el fondo del mar está más lejos que un vuelo a Nueva York desde Madrid.
Y en esas circunstancias, a 14 segundos de distancia de cualquier comunicación con la superficie, me imagino que en unas condiciones de luz bastante mejorables, con la certeza de que cualquier pequeño error puede convertir la misión fascinante en un drama, ¿se tiene más miedo, se tiene más fascinación por lo que se está viendo? ¿Te sientes solo? No sé, que yo sentiría mucho miedo, porque yo soy muy claustrofóbico, pero claro, yo es que no bajaría ni a dos metros. Pero ¿cuál es la sensación que más te llega en esas circunstancias?
Bueno, digamos que miedo ninguno. De hecho, para mí, de todas las inmersiones que he hecho, esta es en la que estaba más relajado, quizás porque eres consciente de que si algo va mal, directamente no te vas a dar cuenta de que algo fue mal. Entonces, directamente te relajas y evitas pensar en esas cosas. Solo tampoco, porque tenemos un equipo de casi 50 personas en el buque nodriza, en superficie, que están monitorizando el sumergible, se están comunicando contigo, se están asegurando de que todo vaya bien. Entonces no te sientes solo, al final te sientes súper arropado. Pero sí que hay un punto de desolación de saber que solo hay dos seres humanos en el fondo del océano, que estamos a 3 horas y media de volver a ver la luz del sol o poder abrir la escotilla para respirar aire fresco. Y esto sí que te acongoja un poco, ¿no? Te das cuenta de dónde te estás metiendo. Por debajo de los 6.000 metros del océano se llama la zona Adal, que viene del griego Hades, ¿no? Los infiernos. Yo creo que esto es una zona que hasta no hace mucho se pensaba casi mitológica y completamente inalcanzable por estos retos que supone la presión, la falta de luz, las temperaturas extremas, etcétera.
Bueno, desde luego un reto, ¿no?, para la exploración, como yo decía, creo, de este siglo XXI, y como tú decías también, es como estar en otro planeta estando en tu propio planeta, ¿no? Es algo verdaderamente increíble, mágico, hasta cierto punto. Estamos hablando con Héctor Salvador, con este ingeniero español, que es el primer español que llega a lo más profundo del planeta, que está en lo más profundo del mar, al menos del mar que se puede llegar. Hay alguna cima más profunda, pero de momento es imposible. Pero ya son casi 10.700 metros, o sea, una barbaridad, ¿no?, ahí abajo. Y, Héctor, ¿qué hay allí? Es decir, llegas allí, que es un reto, pero ¿qué hay o qué has podido ver o qué estudios o de qué habéis podido tomar muestras o qué viste? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que yo me esperaba que iba a ser un paraje desolador, un fondo arenoso. Pero una vez que llegas y iluminas todo el fondo, empiezas a ver, lo primero, bastante vida, invertebrados, pequeñas anfípodos, que son casi como las gambitas o las pulgas de playa, para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Animalitos de un tamaño considerable que se acercan a ver quién eres. Pues no hay mucha comida que llegue a esa profundidad, entonces es todo un evento venir a ver quién ha llegado. Y después empezamos a acercarnos a lo que es el talud de la fosa de las Marianas, ¿no? Al final estamos hablando de una fosa de subducción donde una placa tectónica se está metiendo por debajo de otra, y entonces notas el cambio de pendiente, puedes ver más o menos la zona donde la corteza del Océano Pacífico se está metiendo bajo la corteza del continente asiático, y ves todas las rocas que está arrancando este proceso tectónico del movimiento de las dos placas, unas rocas grandes, negras, con los bordes muy afilados, pero sobre todo colonizadas por formas de vida, por anémonas, por alevines de medusas. Realmente yo creo que me impactó que este paraje, que me imaginaba que iba a ser completamente estéril, estuviera lleno de vida, que está prosperando, que se ha adaptado a vivir en estas condiciones, o que quizás se haya generado en estas condiciones, y hay científicos que incluso creen que se originó allí y migró hacia las capas más superficiales del océano, y que este puede ser uno de los orígenes de la vida en nuestro propio planeta. Pero es realmente impresionante ver cómo prosperan en estas condiciones.
Sí, es fascinante porque, de alguna manera, todo lo que nos cuentas nos da cuenta hasta qué punto estamos conectados con el fondo del océano, aunque no lo sepamos, ¿no? Buena parte de la vida que ahí habita se alimenta de pequeños restos de la vida que hay por encima de ellos, en otras capas del océano, una especie de reciclaje mágico en el que los restos de materia orgánica de animales más grandes que han muerto o han depositado, pues alimentan a los más pequeños que hay en el fondo. Y la vida es un ciclo permanente en los océanos que incluso puede tener algunas implicaciones para el futuro del cambio climático en la Tierra. Claro, lo que ahí se investigue, Héctor, puede tener aplicaciones reales sobre la vida de los seres humanos encima del agua, ¿no? Tiene mucho futuro esa investigación.
Bueno, es que yo creo que no podemos entender la vida en la superficie de la Tierra sin poner los océanos en este ciclo, ¿no? Al final los océanos generan el oxígeno que respiramos, absorben el dióxido de carbono, regulan la temperatura de nuestro planeta, las grandes corrientes oceánicas que mueven los nutrientes entre distintas zonas y distintas capas son la base de nuestra cadena alimentaria. Entonces es realmente sorprendente que se haya olvidado los océanos durante tanto tiempo y bueno, que me gustaría reconocer el trabajo de los oceanógrafos que están haciendo una gran labor, pero sí que es cierto que para la opinión pública quizás hayan pasado desapercibidos durante demasiado tiempo y todos los niños sueñan con ser astronauta, pero muy poca gente se da cuenta de lo mucho que queda por descubrir dentro de nuestro propio planeta.
Bueno, pues tú seguramente serás ejemplo para muchos de ellos. Pocos llegarán seguramente a ese nivel tan increíble, ¿no? Yo qué sé, de esos 10.700 metros, más que nada porque a lo mejor no nos atrevemos, como decía Jorge. Pero hay que decir que esto, todo esto tiene otra vertiente, porque la empresa para la que trabajas y en la que además eres director de operaciones, lo que sí tiene la idea es de convertir el fondo del océano, no ese fondo, tan fondo, pero sí otros fondos no a tanta profundidad, bueno, en algo que se pueda visitar, ¿no? Es decir, que mucha gente, ahora estamos hablando de ese turismo espacial, bueno, de alguna manera de hacer un turismo controlado, pero también al fondo del océano, ¿no? Y creo que ya lo estáis haciendo, bajando a personas a 100 metros de profundidad, ¿es así?
Sí, es así. Uno de los objetivos de nuestra empresa es compartir con el gran público los secretos de los océanos, hacerlo más accesible, por cuanta más gente lo vea y se enamore de él, más gente estará interesada en protegerlo y conservarlo. Hasta ahora lo habíamos hecho a través de documentales que filmábamos con nuestros sumergibles, pero ahora con toda la tecnología desarrollada para llegar a cualquier punto de cualquier océano, hemos desarrollado un sumergible turístico que puede llevar a 24 pasajeros a una profundidad de 100 metros, que es una profundidad bastante razonable porque todavía tienes la luz del sol, tienes muchos colores, hay plantas, hay animales herbívoros que también atraen animales carnívoros, o sea, hay mucha biodiversidad. Y yo creo que es un sitio, una franja muy interesante para abrirla al gran público en un sumergible donde todas las paredes, el casco de presión es completamente transparente, por lo tanto no tenemos esta sensación de claustrofobia que comentaba Jorge. Y está respirando aire normal, como estamos respirando ahora nosotros mientras hablamos, en mangas de camisa, con aire acondicionado, puedes tener una conversación con tu familia, compartir esta experiencia con los más mayores y con los más pequeños, y poder ver con tus propios ojos la vida marina en su hábitat natural. Yo creo que esto es una experiencia transformadora, ¿no? La gente es lo primero que dice cuando vuelve de una inmersión en nuestros vehículos, que es algo que le ha cambiado la vida, porque directamente no te puedes imaginar que puedas estar en un entorno tan hostil, en tanto confort y con esta sensación de relax, de poder simplemente observar cara a cara los peces en su hábitat o un barco hundido o descubrir los misterios de los océanos.
Pues Héctor Salvador, gracias por atendernos, contarnos esta bueno apasionante, no sé si llamar aventura también, ¿no? Esta exploración increíble del fondo marino y esto que estáis haciendo ahora también. A ver si nos animamos y nos apuntamos Jorge y yo. Héctor, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Porque la verdad es que Héctor lo cuenta con tantas ganas y pasión que da ganas, yo no sé tú, a mí me da mucho cosa también meterme en un sumergible, pero a lo mejor lo haría, ¿no?
En esas condiciones hasta yo mismo, seguro que me apuntaría. Yo de pequeño había el Madelman astronauta y el Madelman buzo, yo tenía el Madelman buzo, pero eso es todo lo que he podido sumergirme, con él en la piscina. Ya un poquito más me da un poco de yuyu, pero con esas condiciones seguro que es fascinante.
Sí, bueno, es que es tremendo lo de las fosas marinas, lo de los terrenos abisales de las Marianas. Bueno, esto es tiene que ser una cosa increíble. Es que estamos hablando de más de 10 kilómetros de profundidad bajar allá. ¡Uf! En fin, hay que tener ese gen de explorador muy, muy dentro para hacer algo como sí. Héctor. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Igualmente, un abrazo. Y ahora pasamos por los buenos consejos de Multiópticas. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar, porque además de hoy celebrar tu santo, también celebramos la Semana Mundial de la Salud Visual y también contamos con algún truquillo que pueda hacer más livianas nuestras tareas frente a las pantallas, como parpadear con frecuencia para evitar sequedad y fatiga ocular. Además, pues contamos con las gafas Mo con filtro azul de Multiópticas, diseñadas por grandes profesionales para aportar confort visual y protegerte. arte. Pídemo en tu óptica de multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Pues eso. Aquí estamos con la pantalla delante. ¿Qué remedio? Con las pantallas, porque normalmente son más de una, ¿no? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Pestañea, Rosa. Venga,
estamos pestañeando. Sí, pestañitas.
Mientras mira la pantalla para, bueno, pues a ver esos mensajes de los oyentes, qué es lo que dicen, cómo lo dicen, sobre los santos, sobre el día de sus santos, si es un santo pues difícil de recordar o fácil, o lo celebran por todo lo alto o no. Bueno, pues de esto estamos hablando esta tarde con los oyentes del programa. ¿Y qué dicen?
Pues si queréis ir sobrado de felicitaciones por el santo, ya sé cómo hay que llamarse uno. Ese nombre es Ángel. Mira.
Buenas tardes, gente. No, mi nombre es muy, muy normal, es Ángel. El problema es que nació mi hermano, el último, el peque, y se llama Cristóbal. Y entonces todo el mundo se acuerda de su cumpleaños, pero de mi santo no. Pero bueno, ya lo tengo asumido. Un beso. Hasta luego.
Pero cumpleaños o santo, lo ha mezclado.
Es el cumpleaños de Cristóbal y el santo de
Ángel. Exactamente.
Ah, vale, no me he enterado.
Exactamente. Bueno,
Que había dos celebraciones familia hay dos celebraciones.
Eso es.
Exactamente. Y esta es Irene, que ha encontrado la manera de que la feliciten el día de su santo.
Buenas tardes, me llamo Irene, mi santo es el 20 de octubre, tengo 51 años y hasta ahora, como no recuerde que es mi santo, nadie lo recuerda. Ni mi marido, para empezar, que llevamos 30 y no sé cuántos años juntos. Y tengo un comercio y como nadie se acuerda, mi compañera se llama Dolores, todo el mundo se acuerda, yo me llamo Irene, pues me pongo un cartelito ese día y así que todo el mundo me da la felicitación, en el cartel pone hoy. Es mi santo.
Muy bien.
Y todo el mundo me felicita.
Sin complejos.
Muy contenta.
Estupendo.
Que te un programa muy chulo.
Mira, este me lo sé. El de Santa Irene me lo sé, que es el 20 de octubre. Porque mi madre se llama Irene y porque además es su cumpleaños. O sea, que otro no, pero este... Sí,
bueno,
me lo sé.
Pues nada.
Y además, te digo una cosa. En Santa Irene, por lo menos siempre llueve.
Ah, sí.
Sí, por lo menos en la zona norte de Castilla.
Ya está entrando el otoño.
Tiene esa...
El otoño ya...
Esa leyenda, por decirlo así.
Sí, bueno, pero ahí es fácil acertar, Pilar.
Ya, también es verdad.
Es como decir que en San Sebastián siempre llueve o en el norte. También, es fácil.
Me llamo Irene y hoy es mi santo.
Exacto.
Bueno, pues con los oyentes, hablando de los santos, si el tuyo, bueno, pues es más conocido o menos conocido, tienes un nombre muy raro, está en el santoral, pero a lo mejor, yo qué sé, te llamas... No sé, Eufronio, por ejemplo, ¿no? Existe ese nombre. O Prisca, por ejemplo.
O mira, hay un oyente que pregunta, que tiene un abuelo que se llama Sigfredo. Y no ha llegado a encontrar nunca el santo. Y yo estoy buscando y Sigfredo no encuentro Sigfrido.
Sigfrido.
Sí, que es el 22 de agosto, pero posiblemente
sea
otro nombre.
Sí. No, será el mismo, ¿no? Que haya un cambio, porque...
O al abuelo le llamaban con la E.
Vamos, yo creo que el origen Sigfredo. Es latino de ese nombre. Sí. Y entonces, bueno, pues unos le pondrían una vocal y otros otra. Es decir, es el mismo santo, seguro.
Pues sí, es el mismo santo.
Y
el 22
si no, que alguien llame
agosto.
que lo explique.
Eso. Exactamente.
Bueno, pues de santos hablamos contigo, que nos escuchas. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño es capaz de perseguir a los protagonistas de la noticia allá donde estén.
Hacemos el partidazo, les hablamos desde la ciudad deportiva del Tottenham.
Y este miércoles, Juanma Castaño viaja a París para entrevistar al entrenador del Paris Saint-Germain, a un Mauricio Pochettino sin pelos en la lengua.
¿Vas a ser sincero?
Siempre he sido sincero.
¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Eso es falso.
¿El Paris Saint-Germain te lo han ofrecido? ¿La Juve?
Tampoco.
¿El Inter?
No.
¿Crees que Madrid y Barça se han quedado un pelín por debajo de algunos clubes europeos?
Se percibe un poco, ¿no? Yo no diría la decadencia, sí, pero un poco la bajada.
¿Crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Ahora vos me decís a mí si puede ser un sueño mío, por supuesto que sí.
Este miércoles a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño cara a cara con Mauricio Pochettino en París.
No me fastidies a mí el titular. Pochettino 2 puntos, me veo con Mbappé en el Madrid.
Escúchame, Juanma, hay que ponerle humor a la vida.
Sí. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día.
pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios.
Es fiesta, sí, pero es martes. Sí, como es martes, aquí está nuestro experto en series, Javier García Levarillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que nos trae, sí, lo has adivinado, una de asesinatos, aunque, cuidado, no tan traumática como El Juego del Calamar, de la que todavía estamos hablando y seguiremos. Yo sigo viéndola, que lo sepas, poco a poco. Pero sigo.
Avanzando.
No he parado, he avanzado. Bueno, a ver, Javier, cuéntame.
Bueno, mira que tenía ilusión por dejarles a mis hijas mi colección de canicas en algún momento, pero es que he decidido llevarlas directamente al container.
Anda, ¿y eso? En fin, a ver.
No, sexto capítulo de Juego de Calamar. Ya me contarás.
Vale.
En fin, que no abandonamos.
Nada de canicas.
Nada de canicas. En fin, que no abandonamos el género del matar gente, pero es un estilo muy distinto, lo prometo. Es más, lo consideraría más una comedia que un thriller, desde luego.
Bueno, pues hablamos de Solo asesinatos en el edificio, una producción que también ha aparecido así como de la nada. Uh-huh. Y que te está gustando.
Muchísimo.
¿Ah?
Y bien usado el gerundio, porque todavía hay algún capítulo por desvelar en las próximas semanas.
Sí.
Pero me atrevo a adelantar que estamos ante una joya para toda la familia, fresca, original, divertida, con giros inesperados y con un humor delicioso.
Bueno, pues dicho así, desde luego parece lo opuesto al Juego del Calamar que comentamos sí. La semana pasada. Desde luego el arranque tiene un tono muy diferente.
Hay algo que no entiendo. Que la gente tema vivir en una gran ciudad por miedo al crimen. Como diría cualquier entusiasta de los crímenes, lo que hay que evitar son los lugares apartados. Afrontémoslo. Nadie ha descubierto nunca 19 cadáveres enterrados en el jardín de un edificio de 14 pisos. Aquí siempre hay alguien que te observa. Y los neoyorquinos tenemos una relación muy especial. Y con especial quiero decir directa. Vivimos apiñados y apilados unos sobre otros. Tómese como ejemplo a los residentes del edificio Arconi. We'll have Manhattan.
Bueno, a quien oímos, si no me equivoco, es a Steve Martin, ¿no?
Sí, el trío protagonista es la clave de la serie. Están, por un lado, Steve Martin y Martin Short, dos históricos de Saturday Night Live, que sacan oro de cada línea de guión.
Sí.
Y luego Selena Gómez, que para mí ha sido una gratísima sorpresa, pues completa un trío maravilloso de frikis de los podcasts, de asesinatos concretamente, y del famoso true crime americano.
Ah, ya, porque esa es la premisa de la serie. Claro, un trío de personajes unidos por la afición al misterio que... Vamos, no intento incurrir en spoilers, intentamos no hacerlo nunca, pero bueno, se ven sorprendidos por un asesinato muy cercano.
Es que ya con ese planteamiento aciertan de pleno, ¿no? La extrañeza de tres vecinos de un mismo edificio, la Arconia, que se desprecian o se ignoran directamente cuando se cruzan en el día a día, que de repente descubren que les une una afición e irrumpe ese imprevisto como una lluvia fresca en agosto.
¿Qué es lo que llevaba Bo en la boca?
No lo sé. ¡Eh! ¡Ven aquí! Siéntate, medio edificio está aquí. Me llamo Oliver, por cierto. Oliver Putnam.
Charles Hayden Savage.
Hola. Yo soy Mabel.
Venga, ya, como un buen nombre, muy antiguo.
¿Qué lleva Bo en la boca?
Las bragas de Becky.
No puede ser rey, sería obvio.
Exacto.
Desde luego, para mí es un alivio que algo de Becky Butler haya aparecido y había olvidado quién desapareció.
Se han enrollado demasiado.
Con eso de presidente del consejo de alumnos, con una sonrisa que iluminaba la sala, bla, bla, bla.
Yo estoy a favor de crear ambiente y tensión, pero un poco más de ritmo, por favor.
Bueno, el caso es que en ese momento la policía está entrando en su edificio, el Arconia, para investigar lo que a todas luces parece un caso claro de suicidio. Pero algo no cuadra, no les cuadra a estos tres pequeños investigadores que se ponen a indagar y a publicar lo que van encontrando en un podcast sobre sus investigaciones que da título a la serie.
Bueno, se podría decir también, Javier, que es un poco una serie parodia de la fiebre de los podcasts, ¿no?
Completamente. Pero es algo más. En un tono humorístico pero brillante, que cada diálogo es, vamos, para enmarcarlo, desarrolla unos personajes que enamoran en sus contradicciones y en sus neuras, en sus agendas personales y en sus traumas que les han llevado por diversos caminos al mismo punto de destino, que es el Arconia.
¿Cuánto hace que vives aquí?
28 años.
¿Hace 28 años que vives solo?
Vivir solo no es tan malo. A mí me gusta. Mi padre se llamaba Charles. Yo soy Junior. Durante toda mi infancia me estuvieron repitiendo cuánto me parecía a él. Y era verdad. Éramos diestros, pero usábamos las tijeras con la izquierda. Tocábamos cualquier instrumento de oído sin estudiar. Pero en cambio lo del álgebra no nos entraba ni a la de tres. Mi padre caía muy bien. Lo decían como un cumplido. Lo de que yo era como él. Pero era malo con mi madre. Horrible. Parecía disfrutar con ello. Lo hacía sentirse ridícula, creándole mucha inseguridad. Así que pensé, bueno, si usamos igual las tijeras y sé tocar instrumentos igual que él, tal vez es mejor que viva solo.
There's a life worth living and it's in her resting, there's a calm.
Bueno, voy a incidir un poco más, si te parece, Javier, en el plantel de esta serie. Te recuerdo a los oyentes que nos escuchan que estamos hablando de solo asesinatos en este edificio. Y en ese plantel, además, tenemos a Amy Ryan, de The Wire o de The Office, a Nathan Dale, a Jimmy Fallon, a Tina Fey y a Sting.
Sí,
o sea, por favor.
Es brutal, es brutal. Cada cameo, además, es una delicia, el de Sting particularmente. Y los papeles principales, es que ni te cuento. O sea, además de ese tono entre humorístico y humano que hemos escuchado de toda la serie, pues es que lo encarnan maravillosamente bien, ¿no? Especialmente Steve Martin y Martin Short, que son increíbles. Bueno, porque no olvidemos que detrás de todo esto hay un crimen real, una investigación que ni ellos mismos saben cómo, pero avanza gracias a los esfuerzos de su podcast. Y ese equilibrio entre ese humor, la humanidad, el propio crimen y la trama que hay detrás, lo ejecuta de maravilla este guión.
Claro, evidentemente no estamos ante un suicidio ni ante un crimen sencillo, vamos.
No, para nada. Y eso ya no es, o sea, no es spoiler, porque entonces acabaría la serie en el primer capítulo. Y eso constituirá el punto de enganche inicial, ¿no? El generador de esos famosos cliffhangers al final de cada capítulo.
¿Qué es un cliffhanger?
Un cliffhanger es que te deja... eso, con un nuevo giro al final de cada episodio.
Que necesitas empezar el siguiente, dices,
por
vamos.
Favor, por favor, o sea, sigue ya. O en mi caso, bueno, venga, pues esperar una semana más.
Porque
es estas
martes. Que van poniendo una vez por semana.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí. Yo diría que quedan dos capítulos, vamos, acabamos de ver el 8 y vamos, una delicia. Pero bueno, conforme avanza la serie, simplemente quieres seguir viviendo con estos personajes, ¿no? O sea, es que te los llevarías a casa, oyendo sus debates chispeantes, sus chanzas, sus secretos. Además, introduce una serie de apuestas artísticas interesantísimas.
¿Como por ejemplo?
Bueno, hay un capítulo en el que prácticamente no se emite palabra por un motivo de perspectiva narrativa que no desvelaré, pero que lejos de resultarme molesto, me fascinó.
O sea, sin palabra. Sin palabras,
sí, es que no voy a decir nada más, pero
vale,
es,
vale,
sea,
vale, vale.
Para cuando la gente llega ahí, diga,
¿y esto qué es?
Madre mía, o sea, no me esperaría que, o sea, que ejecutasen algo así,
sí, sí,
y no me resultase incómodo, sino al revés, o sea, que fuese una experiencia artística especial. Y tiene una forma de tomar los planos muy a lo Wes Anderson, que a mí también me ha conquistado. Todo al servicio de desplegar una trama muy bien urdida.
Y que todavía no está terminada, ¿eh? Uh-huh. Así que es un buen momento, yo creo, para engancharse, ¿no?
Sí, sin duda. Capítulos, además, de 30 minutos.
Ah, solo de 30 minutos, además.
Efectivamente. O sea, digo que... O sea, yo porque lo pillé con 5 y, bueno, pues ya los,
no,
los
claro,
tres
tú
últimos...
Dijiste, pues hago maratón. Es que, claro...
Los 5 primeros, vamos, o sea...
Uno detrás de otro, ¿no? Claro.
Hombre, clarísimo, clarísimo.
Es que esperar una semana para 30 minutos, no sé, ¿eh?
Es durillo, es durillo, es durillo. Es durillo, pero...
Ya no estamos acostumbrados.
No, para nada, para nada. Vamos por el octavo y ojalá, de verdad, no acabase nunca esta serie de las que ver... Después de cenar en familia, pasar un buen rato, divagar sobre lo que realmente hay detrás, ¿no? O sea, ir urdiendo ahí teorías, reírse mucho, porque
qué
es
bueno.
Que en esta serie te ríes mucho.
Eso sí que está bien, ¿eh?
En fin, no pensaba que lo diría, pero es una gran serie de asesinatos para ver en familia.
¿Has visto? Pues se puede mezclar las cosas a veces, ¿eh? Y funcionan si están bien hechas. Bueno, pues es el título, solo asesinatos en este edificio para, bueno, pasar un buen rato, reírse. Uh-huh. Es un thriller, además, hay asesinatos de por medio, pero te lo pasas bien y además se puede ver en familia. En fin, Javier, ¿qué más se puede pedir?
Yo creo que nada más, o sea... Lo tiene todo.
Pues aquí está la propuesta que nos hace Javier García de Valillo. Solo asesinatos en este edificio. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros. We'll hear the sound of violins out yonder where the blue begins. The moon will guide us as we go drifting along.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Lunes!
Por dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
o a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
¡Qué curioso! Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Roxanne. O sea, Rosana. Rosana, ¿hay esta Santa Rosana? Santa Rosa sí, porque claro, nuestra Rosa ya nos lo ha dicho. Rosa,
sí.
Rosado, claro.
23 de agosto, me han confirmado los oyentes, me han dicho, pero hija mía, ¿cómo no sabes cuándo es tu santo? Pues sí, 23 de agosto.
Confirmado, 23 de agosto.
Pero Santa Rosa no es otra cosa,
Rosa,
yo creo.
Rosa Técnico también sabe que el 23 de agosto es su,
claro,
santo. Y Santa
verdad.
Rosana, ¿me has dicho?
Yo creo que
22
es
22 de mayo, sí que hay, Rosana.
¿Ves
qué bien?
Sí, sí, sí.
Ya sabemos algo más. Bueno, otra
todos.
Cosa es que nos acordemos para el año que viene.
Exactamente.
Bueno, ¿y los oyentes qué dicen sobre
los
santos?
Los oyentes, mira, un nombre muy bonito, Úrsula, el santo, ah, ¿sí? El 21 de octubre, nos dicen por aquí. Hablábamos antes de Sigfrido, que nos decía Cristina que no tenía muy claro su santo ni su procedencia. Pues mira lo que nos cuenta esta oyente.
Hola, buenas. Soy Elena, una chica de Salamanca. Sobre el nombre de Sigfrido, es un nombre de origen germánico y es el nombre del héroe del cartel germánico llamado el Cantar de los Nibelungos. Un saludo.
Muy bien. Ala, ¿pero tiene santo o no en el santoral español?
Sí, 22 de agosto he visto yo antes.
Perdón.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí.
Que no, con eso no me había quedado. Gracias.
Pues fíjate, casi todos tenemos día, aunque no lo sepamos. Mira, aquí van unos cuantos oyentes.
Venga.
Buenas tardes, gente. Mi nombre es Simha, que significa alegría. Yo los santos no los suelo celebrar.
Soy Manuela, desde Aranjuez. Los abuelos de mi marido se llamaban Exuperancio, con X, y Juan Crisóstomo. Menos mal que mi suegra le puso Ángel como su padre.
Bueno, pues en mi caso, mi santo es el 26 de diciembre, San Esteban, y coincide con el cumpleaños de mi padre. Y además, el día antes es mi aniversario de bautismo. Así que triple celebración. Un saludo.
Qué bueno.
Sí,
¿Cómo,
tres
cómo,
en
cómo,
una.
¿Cómo ha dicho? Exuperancio.
Exuperancio. Exuperancio.
Supérame eso, ¿no? Es como...
pues no sé si te lo voy a superar, pero
no,
aquí hay un hombre muy sencillo, como es generoso, pero yo nunca había escuchado a nadie que se llame generoso.
Generoso.
Pues mira. Pues
gente. En mi familia, todos los hombres, el primero que nace, se llaman generoso. Mi tatarabuelo era generoso, mi bisabuelo era generoso, mi abuelo era generoso, y yo, y mi padre es generoso. Y yo he tenido la suerte de nacer el 14 de febrero y me iban a poner Valentín, pero la broma se quedó en Julio Alberto. Y además, la gracia de lo de generoso, que el santo es el 17 de julio, es que en árabe es Karim, como Karim Benzema.
Entonces, bueno,
tengo
bueno,
a todos
bueno,
mis
bueno.
familiares aburridos con Karim para arriba y Karim para abajo en vez de generoso.
Vaya, claro. Vaya vuelta que le habéis dado al nombre, de todas
desde
formas.
Luego,
¿eh?
Les gusta
pasada
más Karim.
Por el tema futbolístico.
Exacto.
Y al final todo está acabado en Julio Alberto.
Pero o sea, les gusta más Karim que generoso o que Julio Alberto.
Bueno, Julio Alberto no está mal. Es verdad que es un poco nombre de telenovela, pero está bien.
Bueno, nombres compuestos, a eso vamos. ¿Qué pasa cuando tienes un nombre compuesto y te llamas, por ejemplo, Luis Fernando? A ver qué pasa con el santo.
Hola, gente, buenas tardes. Feliz día del Pilar a todo el mundo. Felicidades, Pilar.
Gracias.
Pues nada, yo como tengo nombre compuesto, pues tengo dos santos. Pero se da la particularidad de que mi segundo nombre, la única que me felicita por mi segundo santo es mi madre. Me llamo Luis Fernando y el día de San Luis, 21 de junio, pues San Luis Gonzaga, que es cuando yo lo celebro, pues todo el mundo me felicita. Pero el día de San Fernando, que Fernando es el 30 de mayo, la única que me felicita por San Fernando es mi madre. Los demás no se acuerdan ninguno. Buenas tardes.
Ay, las
bueno,
madres.
Bueno, por supuesto. Pero es verdad que si tienes un nombre compuesto,
es
lo
complicado.
Normal es que te feliciten los dos
el
días.
Primero. Bueno. Sí. No, yo creo que el primero más que el segundo,
más,
pero
más
bueno.
¿Más el primero que el segundo, dices?
Digo yo que sí, bueno, pero bueno, habrá sí. casos y casos.
Eso.
Y Pilar, este oyente va sobrado de santos y de felicitaciones.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi caso es todo lo contrario. Yo tengo tal vez excesivo número de santos, puesto que mi nombre es común, Ángel, y a mí me han felicitado por los ángeles custodios, por Nuestra Señora de los Ángeles y por el Ángel de la Guarda el 1 de marzo, que es cuando me felicitaba mi madre. Así que ya sabéis, ponerle ángel a vuestro hijo y así tendréis muchas felicitaciones.
Tendrá tres santos que
y
celebrar.
A Pilar.
Bueno, eso. Pues gracias. Tres santos tendrá que celebrar al año. Casi nada, ¿eh? Mira qué bien.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Inge Moraz. Hay una exposición con alguna de sus obras en Avilés. La que me ha cautivado hoy, la foto que me ha cautivado es un retrato en blanco y negro. Tres hombres, desnudos de cintura para arriba, trabajan encima de un camión. Los tres hombres están muy delgados, en sus torsos se cuentan las costillas. Los brazos fuertes, pero no musculosos. Los tres con gorra, los tres hunden sus palas o sus rastrillos en la carga del camión. Hacen palanca. El trabajo es agotador. Hace calor. Hace tiempo que cada uno de ellos piensa que no puede cargar una pala más. Los tres tienen ante su imaginación lo mucho que les queda de jornada y saben que no la pueden completar. Desfallecen. Solo pensar en las horas que les quedan por delante para poder descansar, para poder echarse a dormir en cualquier sitio, para roer un mendrugo de pan, solo pensar en lo que tienen por delante es una tortura añadida. Para seguir hundiendo la pala, hay que no pensar, o pensar solo en la pala que en ese momento entra en la tierra. No hay otra pala, solo la que en ese momento entra en la tierra. Si los tres hubieran estado solos hace tiempo que habrían saltado del camión. Siguen en su sitio porque escuchan las paladas de sus compañeros. Siguen trabajando porque a sus espaldas hay un edificio a medio construir. Siguen hincando la pala. Porque hacerlo es, en cierto modo, una forma de hablar con los que vivirán en las casas que se construirán con el cemento que se hará con la arena que ellos descargan. No hay que pensar en las paladas que faltan. Hay que pensar solo en la pala que en este momento entra en la arena.
Minutos para las 7, cae ya la tarde y ya sabes que la radio sigue, la radio continúa. Lo que llega ahora es la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La nueva estrategia de Pedro Sánchez se centra en descapitalizar Madrid para vender una imagen de apertura y pluralidad frente a sus socios periféricos y también para señalar a la Comunidad de Madrid, que en estos días concita las críticas, bastante patéticas, de varones socialistas como Ximo Puig. Que algunas instituciones públicas tengan su sede fuera de Madrid no es ningún problema, pero resulta inevitable no ver en esta propuesta, lanzada precisamente ahora como si fuera una urgencia nacional, una nueva estrategia de política vacua y un guiño a sus socios menos recomendables. Convertida en chivo expiatorio de sus propias debilidades y de sus políticas erráticas, Sánchez sitúa a la comunidad presidida por Díaz Ayuso en su diana favorita, Tras la debacle del pasado mes de mayo, parece que da definitivamente por perdida esta comunidad y trata de granjearse apoyos a base de atacarla. Madrid presume con razón de buena gestión, de apertura social y política, de verdadera libertad educativa y cultural, de lugar de encuentro para gentes venidas de tantos lugares distintos, sin celarse en absurdas cuestiones de origen o pedigrí nacionalista. Es un territorio de prosperidad económica y amable fiscalidad que contribuye más que nadie a las arcas del conjunto del Estado. Y todo esto parece ser demasiado para quien vive de la propaganda y ha optado por el pacto con los que desean acabar con la Constitución.